Hola y bienvenidos a la edición del domingo 1 de marzo de 2020 de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Durante la semana, Phil Spencer, presidente de Xbox, publicó un artículo especial con las capacidades técnicas de la nueva consola de Microsoft, el Xbox Series X. En general, la consola representa un avance superior en todos los aspectos, pero en resumen, tenemos que el procesador personalizado de nueva generación usará un AMD con arquitectura Zen 2 y RDNA 2. Esto permitirá tener 4 veces el poder de procesamiento del Xbox One. Los desarrolladores podrán tomar oportunidad de los 12 teraflops de procesamiento de gráficos que tiene, es decir, el doble del Xbox One X y más de 8 veces la capacidad del Xbox One original. Tendrá Variable Red Shading, que es una tecnología patentada que permite que el poder del GPU se distribuya en objetos únicos y no de manera uniforme en todos los píxeles en pantalla, para que la velocidad del framerate sea mucho más estable y permita una mayor resolución. Contará con DirectX Ray Tracing, que permitirá la refracción de luz y sonido de manera realista y en tiempo real, gracias al DirectX Ray Tracing potenciado por la misma consola a nivel de hardware. Como ya sabíamos, tendrá también disco duro en estado sólido, modo de reposo para más de un juego, y input de latencia dinámica, que permitirá una mejor comunicación entre el control y la consola, reduciendo el lag y siendo más preciso y responsivo. Contará también con HDMI 2.1, que es la tecnología que permite activar diversos modos en la televisión, como el modo automático de baja frecuencia, que permite reducir el lag entre la consola y la televisión. Por otro lado, también tendrá Variable Refresh Rate, que adaptará el frame rate del juego a la frecuencia de la televisión. Por último, el Xbox Series X tendrá la capacidad de ofrecer a los desarrolladores que así lo quieran hasta 120 cuadros por segundo, y no los 60 que son el máximo actual en el Xbox One X. A todos nos gusta ser un malvado villano en los juegos que nos lo permiten, ¿verdad? Uno de los grandes atractivos de algunos de los juegos de rol es la posibilidad de ser a tu personaje no solo un bonachón que vela por el bien de todos, sino también para experimentar el escapismo y quizá lo que nunca has sido. Este es el caso de Mass Effect, donde aunque muy caricaturizado, la franquicia siempre ha permitido ser un malora que golpea a un transeúnte solo porque se atraviesa en tu camino. Lo interesante de esto es que muchos creíamos que el porcentaje de personas que eligieron la ruta del renegado sería cerca de la mitad de la totalidad de los jugadores, pero según revela el ex ingeniero cinemático de BioWare, el 92% de quienes jugaron Mass Effect eligieron ser Paragón. En un tuit bastante revelador, John Ebinger se entristece por un lado que se haya puesto tanto empeño en hacer todo el contenido, diálogos y demás, para el lado renegado que aparentemente nadie quiso mirar ni por curiosidad. Por otro lado, esto demuestra que la mayoría de la gente elegirá hacer siempre lo correcto, aunque se le dé la oportunidad de lo contrario. Supongo. Destiny 2 finalmente se une a la fiesta y decide eliminar las compras de loot boxes. Luke Smith, director de Destiny 2, anunció que ya no se podrán comprar engramas brillantes, que en pocas palabras, eran la versión de las loot boxes dentro del universo de Destiny. Junto con esta novedad, también se permitirá comprar directamente los objetos estéticos en la tienda. De esta forma, la tienda de dinero real del juego, el Eververse, ahora no tendrá más engramas y podrás ver específicamente cuánto te costará esa pieza que siempre quisiste comprar. Aunque también habrá una forma de obtener casi todos los objetos mediante la implementación de pases de batalla, como lo hacen otros juegos. Digo, casi, porque habrán objetos que solo podrás conseguir comprándolos con dinero real. Esto no quiere decir que los engramas se eliminarán completamente del juego, pues seguirán estando presentes como recompensas por actividades dentro del mismo, pero ya no se podrán comprar con dinero real. Y si lo tuyo no es el invertir dinero en juegos, también será posible comprar objetos del Eververse con polvo brillante, ¿qué obtienes dentro del juego? Square Enix parece no estar tan comprometido con la próxima generación. Aunque estamos a meros meses del estreno de la siguiente camada de consolas de Xbox y PlayStation, todo indica que habrán pocas compañías que harán juegos que tomen ventaja exclusiva de lo que ofrecerán. De esta forma es que Yosuke Matsuda, presidente de Square Enix, aclaró en una reciente entrega de resultados financieros de la compañía que su visión para el futuro inmediato es no enfocarse solamente en las nuevas consolas, sino hacer que sus juegos estén disponibles tanto en la generación que actualmente está de salida como la que está por llegar. El motivo de esto es bastante natural y será la razón que escucharemos en más de una ocasión, pues siendo que tanto el nuevo Xbox como el PlayStation 5 serán retrocompatibles, lo lógico es que los juegos que salgan en los primeros meses o años de la vida de estas consolas también estén disponibles en el hardware que ya tiene millones y millones de unidades vendidas. Lo cual no quiere decir que Square Enix vaya a hacer esto todo el tiempo, pues Matsuda asegura que aunque tardarán un poco en hacerlo, habrán juegos que estarán disponibles exclusivamente en las nuevas consolas. El torneo más importante de Dota 2, The International, permitirá que ciudades alrededor del mundo se postulen como los próximos anfitriones. Muy similar a lo que actualmente hace el Comité Olímpico Internacional al momento de planear los Juegos Olímpicos, Valve hará partícipe del proceso de selección de sedes para The International a las ciudades alrededor del mundo, pues esperan que de aquí al 31 de marzo hayan interesados en ser los anfitriones para la edición del 2021 del torneo. Valve ya puso un comunicado donde se muestra abierto para que cualquier ciudad sea partícipe de uno de los eventos de esports más grandes, que atrae audiencias de todo el mundo y rivaliza con otros eventos deportivos como el Super Bowl o los campeonatos mundiales de golf. Para hacer más atractivo el prospecto de ser anfitriones del torneo, asegura Valve que cada una de las sedes anteriores han visto un aumento en el flujo de visitantes, aumento en el flujo del sector hotelero y en sus atractivos turísticos. La serie de Dead or Alive ha sido muy explotada en el factor de revender los juegos con un nuevo contenido o vender el contenido de manera digital a precios desorbitantes. Tan solo comprar todo el contenido de Dead or Alive 5 cuesta alrededor de $1,000 y parece que la nueva entrega busca romper ese récord. Para empezar, Dead or Alive 6 ha tenido 4 temporadas de contenido descargable. Cada una de estas ha tenido un precio que ronda entre los $79 y $92, casi el doble del precio del juego original para una sola temporada de contenido. Por si esto no fuera suficiente, ahora Koei Tecmo ha integrado una nueva forma de comprar objetos para el juego, que aumenta el precio de manera considerable. Y es que se han agregado unos nuevos tickets premium que se venden uno por dólar, o en varios paquetes de hasta 50 tickets. Estos permiten desbloquear nuevos trajes y además cambiar el color del cabello, pero para conseguir un nuevo traje deberás gastar al menos 4 tickets, mientras que para un cambio de color de cabello te costará un ticket. El problema es que no desbloqueas el nuevo color de cabello simplemente por el personaje, sino únicamente desbloqueas el color para el traje que tenga equipado. Es decir, que si quieres cambiar el color en general para un personaje, deberás comprar ese color de cabello para cada uno de los trajes que tengas. Cabe notar que cada personaje tiene 16 colores de cabello y 26 trajes diferentes, así que hagan las cuentas. El público en las redes sociales se ha volcado en contra de Tecmo Koei, pero la compañía no ha mencionado nada al respecto. Hace unos días que se reveló el primer gameplay de Baldur's Gate 3, y ya hay alguien que dice que no podría llegar a las consolas actuales. Si recuerdo la cantidad de cosas que sucedieron en el gameplay revelación que se hizo en la PAX East esta semana, me vuelve una sonrisa a la cara, pues te permite hacer tantas cosas poco comunes, como empujar enemigos hacia el vacío, arrojarles partes de tu equipamiento para hacer daño extra o cosas por el estilo, que el saber que quedará confinado a la PC me pone un tanto triste. No digo que no entienda el motivo, pues le reveló a Eurogamer su productor ejecutivo, David Walgrave, que no le parece que las consolas actuales sean capaces de correr el juego a como lo tienen envisionado. Probablemente esta idea me cruzó varias veces por la cabeza cuando vi el gameplay, pero aún así es algo triste. Walgrave no se cierra la posibilidad, pues aclara que la versión que tienen planeada para PC no sería posible en las consolas, pero si se busca la forma, de seguro encuentran algunos sacrificios que pueden hacer para que se pueda adaptar. Yo creo que si Cyberpunk 2077 correrá en el PlayStation 4 y Xbox One, e incluso The Witcher 3 llegó al Switch, no me cabe duda que Larian puede hacer algo para que Baldur's Gate 3 pueda correr en estas plataformas. Project GG es el nombre clave del proyecto, que por primera vez será completamente propiedad de Platinum Games. Así lo revela su director Hideki Kamiya en el sitio oficial, donde menciona que todos los juegos previos de la compañía han sido gracias a diversos contratos con los publishers, quienes invierten en el proyecto para que se produzca y se distribuya. Pero por primera vez en la historia de la compañía, este será el primer juego en que Platinum tendrá completo control de la propiedad intelectual. Project GG será el tercer juego de la trilogía de juegos de superhéroes de Hideki Kamiya, siendo el primero de estos Beautiful Joe, cuando trabajaba con Capcom, y The Wonderful 101, que hace poco fue resucitado gracias a Kickstarter. Por lo que podemos ver en el tráiler de anuncio, se muestra una especie de Ultraman contra un gigantesco kaiju, muy al estilo del género tokusatsu de las películas japonesas de Godzilla y Ultraman. Los impresionantes números de venta de Temtem son la promesa de un futuro brillante. Siguiendo los pasos de juegos como Dauntless, Temtem no se quedará amarrado a la PC, sino que esperan dar el paso hacia las consolas el año próximo, Más específicamente, para la primavera de 2021, esperan ellos estar ya en el PlayStation 4, el Xbox One y el Switch. Aunque este es su objetivo, el desarrollador pide que lo veamos mejor como una aspiración, más que como una fecha de salida concreta. Pero la integración entre todas las versiones será una realidad, y prevén que no será un reto técnico para implementarse. Lo que sí no están seguros si será posible hacer es que haya avance compartido entre todas las versiones, pero tampoco es algo imposible de lograr. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria, donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.